Hemos visto cada una de las bienaventuranzas. Recordamos que este sermón de la montaña está siendo dirigido a los discípulos. Hay mucha gente oyendo, pero es para los discípulos exclusivamente. Les está hablando a ellos de las cosas del reino. Les está diciendo cómo se comporta uno en el reino como ciudadano de este país lejano que se llama el cielo, porque somos ciudadanos del cielo los que hemos recibido a Cristo. Y Jesús les da las bienaventuranzas y le dice: ¿quieres conocer a un cristiano? Te voy a dar sus características, y les da las bienaventuranzas. Nosotros tenemos esas bienaventuranzas en nuestro corazón y de alguna manera salen a flote de vez en cuando o más seguido a veces, ¿no? Pero ahí están, porque Dios las puso ya en tu corazón. El ser manso, el tener sed y hambre de justicia, el ser un pacificador, el llorar por tus pecados, el sentirte pobre de espíritu para que Dios te llene, y todas estas cosas, ¿verdad? Inclusive el padecer persecución por causa de la justicia. Y después Jesús habla de que nosotros, teniendo este título, debemos mostrarlo al mundo. Y nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no es para que esté debajo de la mesa, ¿verdad? Sino para que alumbre a todo lugar. Y ustedes son eso. Y después dice: bueno, pero las bienaventuranzas, la sal, la luz. Bueno, nosotros jamás podríamos hacer nada de eso en nuestras propias fuerzas. Tenemos un fundamento. Y empieza a hablar de la Escritura. Y nos da la importancia de la Escritura, la pertinencia de la Escritura. También nos da, me falta una, la permanencia de la Escritura. Y hoy vamos a ver, porque él quiere enfatizar que la base, que el fundamento está en este libro, que se llama la Biblia. El propósito de la Escritura. Mateo 5:20. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Versículo 5:20 es lo que vamos a ver esta.
Versículo 5:20.
No, perdón, capítulo 5:20. Sí. Yo también tengo derecho a equivocarme. No. 5:20. A ver, Graciela, por favor, si lo quieres leer.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino.
Tremendo versículo. Nos está diciendo algo muy fuerte. Y es que el código divino es realmente muy alto. Lo hemos estado estudiando. Nosotros, los hombres, hemos hecho de Dios un títere. Hemos bajado a Dios a nuestros niveles mezquinos y corruptos y hemos intentado llevarla bien con Dios en nuestros términos. Y Dios dice: perdóname, tú bajarás lo que tú quieras, pero no has bajado realmente nada. Mi código sigue siendo el mismo. Mi código es perfección. Mi código es divino. Y ese código es el que tú tienes que llegar. Si tu justicia no fuere mayor que la de todos los religiosos juntos, todos los moralistas, todos los mejores hombres que han surcado por la tierra juntos, mucho mayor que eso, entonces no hay nada. No hay absolutamente nada. Punto. Fuera del rechazo total al pecado, lo que la Biblia rechaza con mayor fuerza y sobre cualquier otra cosa es el tratar de obtener la salvación por esfuerzo humano. Qué tremendo lo que estamos hablando. Tú dirías: bueno, yo pienso que Dios odia a los asesinos y Dios odia y abomina muchísimos pecados de diferentes clases, ¿verdad? Y Dios lo que más odia es que tú trates de ganarte tu salvación con tu propio esfuerzo. Es un insulto tremendo a Dios. Imagínate tú que esta noche, estoy seguro que Mima pues puso atención y amor y cariño a la cena, ¿verdad?, que vamos a tener. Independientemente si gastó mucho o no gastó mucho, etcétera. El detalle está ahí. Y que tú, habiendo cenado y sacaras un billete y la insultaras, diciéndole, aquí está mi parte de lo que gastas. Bueno, y no sé cómo contestaría, ¿verdad? Pero ciertamente sería un insulto. Oye, yo te he invitado a cenar con mucho amor a mi casa. He abierto las puertas de mi sala, mi casa completa. Hemos preparado que el café esté listo y caliente para ti. Que tú me insultes con un billete que jamás pagaría lo que yo estoy tratando de proporcionar. Sería muy fuerte el insulto. Es exactamente lo que estamos haciendo con Dios cuando con nuestros propios esfuerzos queremos ganarnos la salvación sabiendo que Él exige perfección. Y como no la podemos obtener, sencillamente bajamos el código a lo que nosotros pensamos que es suficiente y ahí Dios, oye, mira, yo doy dinero a los pobres. Los lunes me paro en una esquina y paso a las viejitas al otro lado de la acera. De vez en cuando me llevo bien con mis amigos. No he matado a nadie, ¿verdad? Digo, con una pistola. Bueno, de vez en cuando tengo algunos problemitas de odios y rencillas, pero son pequeños. Yo la llevo bien contigo. Y Dios dice, perdóname. La ley de Dios es mucho más alta que esa. Que eso. Gálatas 3, 22. A ver, por favor. Por favor, Cami. Gálatas. No importa. Mira, mejor. Sí, porque entras bolas ahí un escándalo. No. Mejor escuchar, que sí, escuchar lo que el que la lea. Y con eso, ¿no? Porque si al principio es un poquito complicadón estar ahí buscándole, ¿no? A ver, Cami, por favor, 3:22. La escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Podría haber alguna persona aquí? Y digo aquí por decir algo, ¿verdad? Pero en cualquier auditorio que dijera, no, yo estoy muy bien con Dios. Yo he cumplido toda la ley de Dios. Siempre la he cumplido. Sería una mentira más de las muchas que quizá ha tenido esa persona. Nadie puede cumplir la ley de Dios porque la ley de Dios es perfección. La ley de Dios es tan alta que ninguno de nosotros podríamos llegar a ella. Punto. Y el propósito de la Escritura es mostrarle al hombre su rotunda incapacidad de cumplir la ley. Bueno, a medida que vamos a ir estudiando la palabra de Dios a través de los años, siempre llegaremos a hacernos un poco de lado y decir, bueno, ¿qué estoy estudiando? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata? Porque te puedes meter en tantos versículos que te dices, bueno, pero no entiendo nada. ¿De qué se trata la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la Escritura? Y Dios te lo pone bien sencillo. Mira, la Biblia tiene un propósito. Que tú sepas que tú no la haces. Y que necesitas un Salvador que te saque adelante. Porque tú jamás saldrás adelante. Por ti solo. ¿Es el propósito de la Escritura? El propósito del mundo es muy diferente. Tratan de decirte que sí la haces. Bueno, de vez en cuando fallas, pero bueno, todos somos humanos. Si intentas de nuevo, si sacas más fuerza, mayor coraje, tú vas a salir adelante. Y la realidad es que nadie sale adelante. Siempre fallamos. Y el propósito de la Escritura es, tú nunca saldrás adelante. Tú nunca llegarás a mi código divino. ¿Entiendes? Es más, Moisés, te lo presto para que lo leas. Ahí tienes 10 mandamientos. Léelos. A ver, déjame ver. Mandamiento número 1. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre mi raqueta? Sí. ¿Sobre mi casa? Sí. Todo el tiempo. Uy. No, bueno, aquí este no lo sigo. Vamos al número dos. ¿Para qué? Y Dios nos da su código para que entendamos que no podemos seguir la ley de Dios. Es lo único que quiere Dios. Romanos 3, 11 al 18. A ver, por favor, Alejandro, Romanos 3, 11 al 18. Desde el 10. Ah, dices del 11, perdón. Desde el 10 mejor, ¿verdad? ¿Sabes? Este versículo habla de mí. No puedo yo cumplir la ley de Dios. Punto. La ley de Dios es tan alta que no ha existido ni existirá hombre alguno que pueda cumplirla. Y ese es el punto, lo que nos quiere decir la Escritura. En la Escritura se comentan de muchísimos personajes. Moisés, Abraham, Pablo, Pedro, Juan, Osea, Isaías, Jeremías, y no encontramos, con la excepción de Jesús, a nadie perfecto. Es más, la Escritura se toma el detalle, se toma toda la circunstancia y nos dice en dónde fallaron cada uno de estos hombres. Hombres de Dios, San Pedro y San Pablo. Los ves en toda su humanidad, fallándole a Jesús 1000 veces, 2000. ¿Para qué? Para que entiendas que ellos también fallaron. Y tú también fallarás. Y a través de los siglos, los grandes siervos de Dios, de San Agustín, Francisco de Asís y todos esos, ellos mismos te dicen, yo, por favor, mira, yo Agustín era un degenerado en las calles de París. Un playboy que escandalizaba la ciudad, de lo cual ahora estoy terriblemente avergonzado. Si hay alguien no digno de cruzar por esta tierra, y mucho menos de entrar al cielo, soy yo. Decía Agustín. Al leer las Escrituras, él también dijo, yo no puedo con este código. Yo no puedo llegar al estándar de Dios. Punto. Dios demanda mucho más que la justicia de los escribas y de los fariseos, o el más alto código moral humano. Dice el versículo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como que Jesús fue un poco sarcástico aquí, ¿eh? No quiso decir muchísimo mayor, ¿eh? Pero mira, no están llegando ni a un centímetro. Es como el gran atleta, íbamos nosotros a veces a predicar, fuimos varias veces a España, y usábamos algo de los españoles para que nos entendieran este punto. Y yo les decía, ¿tú conoces la distancia entre España y Gibraltar? Sí. ¿Puedes ver la otra orilla? No, ahí son, tienes que ir en barco por muchas horas para llegar a Gibraltar. Pues hay gente tonta que trata por sus propios esfuerzos de saltar de España a Gibraltar. ¿Lo intentarías tú? Ay, Carlos, es muy tonto. Yo soy un buen atleta y salto 5 metros o 10, pero kilómetros, jamás. Pues así estamos intentando muchos de nosotros llegar al cielo, saltando. Y bueno, creo que Panchito es un buen saltador. Creo que, ¿cuánto saltará? Un 80, ¿verdad? Bueno, no sé qué tan bueno sea, pero ya un 80 es bastante. ¿Cuánto será eso con respecto a la distancia de aquí al cielo? Dice Jesús, pues mira, si ese 1.80 no fuera un poco mayor, no entraréis en el reino de Dios. Se necesita muchísimo más para que tú y yo podamos hablar. Punto. Y aparte, los escribas y los fariseos eran la casta judaica más alta, religiosa y moralmente. Su conocimiento de las Escrituras y su vida religiosa exterior excedían a la del pueblo. Bueno, en esos tiempos eran gente muy importante. Que tú fueras considerado como un fariseo, estabas hablando de lo más alto. Estabas hablando de la más grande estima. La gente miraba hacia arriba. Ahí vienen estas personas que tienen comunicación con Dios. Es que tú no conoces cómo viven estas personas. Muy alto. Y para Jesús, dice, les falta todavía. No es suficiente. Es más, les falta bastante. Punto. Jesús dice que nuestra justicia tendría que exceder lo mejor de ellos para llegar al cielo. Y es algo que debemos de meditar, ¿dónde ando yo con respecto a eso? Si yo veo a estos hombres religiosos en nuestros días, por ahí andan, de todas las denominaciones y todas las religiones que quieras, a veces los veo con su boinita aquí atrás, ¿verdad? Y digo, ah, son judíos. A veces, bueno, aquí en México no lo veo, pero en España los veía con su sotana y decía, ah, pues son los católicos, ¿verdad? A veces los veo con Biblias en la mano y digo, bueno, se puede identificar con protestantes, etcétera, ¿verdad? Pues si tú no excedes el código de ellos, tú no entras en el cielo. Y dices, uy, pues si yo últimamente, en los últimos años, ni siquiera me acordaba de Dios, pues, y ellos sí, por lo menos hablan de él, pues me falta mucho, no voy a llegar. Es exactamente lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo. Es mucho más arriba. Junto a la parábola del fariseo y publicano, nos habla claramente de esto. Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. No importa si no lo encuentras, ¿eh? Lo bueno es escuchar. A veces nos perdemos ahí, ¿verdad? Y no estamos escuchando, ¿no? A ver, Marisa, por favor, Lucas 19, 18, del 9 al 14.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, impostos, adúlteros, ni aún como estos publicanos. Ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que dan. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo, Dios, sé propicio a mis pecadores. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Qué maestro tan precioso es el Señor Jesús para de una manera tan vívida decirnos lo que quiere decir, porque toma los dos extremos, los publicanos, y aquí está la traducción, no es exacta, realmente los recaudadores de impuestos quiso decir, y los fariseos eran los dos extremos, ya no pueden llegar a un extremo peor, porque las prostitutas y los borrachos no eran tan peor, ¿verdad?, como estos traidores malvados y ladrones que explotaban al pueblo recaudando impuestos sobre cosas que ni siquiera existían. Ellos sí eran odiados por el pueblo. Y Jesús toma estos dos ejemplos. El gran señorón fariseo y el terrible publicano recaudador de impuestos. Y le dice, este descendió justificado antes que el otro. El otro por su religiosidad y sus cosas exteriores y su concepto de sí mismo tan maravilloso, nunca podía ver la terrible maldad que traía adentro. El otro no le estaban diciendo nada nuevo. Claro que soy un pecador, me odia el pueblo, estoy a punto de ya no puedo con mí mismo, ¿verdad? Necesito un cambio en mi vida. Este señor salió justificado, sé propicio a mí, pecador. Le dice a Dios, ¿verdad? Es exactamente lo que todos nosotros debemos de hacer para entrar en el reino de los cielos. Porque ninguno de nosotros está acepto a los ojos de Dios. El gran sacerdote y fariseo tiene sus pecados. Cuentan que Lutero era un hombre tan perfeccionista. Él era un monje, no sé de qué, se me escapa de qué de orden, ¿verdad? Pero lo encontraban en la mañana bañado en sangre, porque él se pegaba en las noches y decía, es que yo soy tan malo, Es que ustedes no saben las cosas que yo pienso, la manera como yo quiero. Yo por dentro traigo horribles cosas. Iba al confesionario, iba a confesarse, y pues se pasaba horas confesando, y yo no sé qué tantas cosas puedes confesar, bueno, dentro de un monasterio, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podría hacer el buen Lutero, ¿verdad? Pero evidentemente, ese es el concepto que tenía de él. No podía vivir consigo mismo. Y cuentan que después de pasar horas en el confesionario, no acaba de salir y se regresaba. Bueno, el cuate decía, no quiero verlo, ¿verdad? Suéltenlo, ¿no? Es que él decía, soy terriblemente malo. Yo no puedo conmigo mismo. Y el concepto de nosotros es que el mundo de allá afuera nos ha dado un engaño maravilloso. Nos ha dicho que no somos tan malos. Y el día que venimos a la Escritura y la abrimos, nos llevamos una verdadera sorpresa. Somos el monstruo de la laguna que por fin ha llegado al lago y se espanta al ver su propia cara. Porque nunca la había visto, pensaba que era muy bella. Ese soy yo. Ese eres tú. Mira tu espejo. Se llama la Escritura. Y el propósito de la Escritura es sencillamente mostrarnos cómo somos y quiénes somos. Nada más para correr a un Salvador. Punto. ¿Quién pues entonces podrá llegar al cielo? Buena pregunta, ¿eh? Mateo 19, 25 y 26. A ver, por favor, Laura. Mateo 19, 25 y 26. A ver, por favor.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá aceptarlo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto no es posible, mas para Dios todo es posible.
Bueno, ellos tenían una buena perspectiva. Oye, ante todo lo que nos estás diciendo, ¿habrá una persona que llegue al cielo? La respuesta es no. No hay una persona que pueda llegar al cielo. El propósito de las Escrituras, vamos a poner esto, es mostrar que nadie puede llegar. Así de sencillo. El propósito de las Escrituras es mostrar que nadie puede llegar. A mí me gustaría que esta noche tú te lo apropiaras. Y tú dijeras, si yo me muriera esta noche, ¿qué pasaría conmigo? Vamos a hacer una buena cuenta. Vamos a ser honestos. Vamos a poner todas las cosas buenas en un papelito. Va a ser un poco pequeño, no importa. Y todas las cosas malas en otro papel. Y te vas a encontrar de que tienen, por lo menos tienen diferente peso, ¿no? Y como que es un libro, y ese papelito así chiquitillo, una hojita, ¿no? No llegamos. Porque además, ante las Escrituras, las cosas que pusiste que parece que son buenas, no son tan buenas. Ahí estaba nuestro orgullo. Ahí estaba nuestro deseo de reconocimiento. Ahí estaba nuestra satisfacción propia de esfuerzo para mostrarle a alguien, quizá a nosotros mismos, de que, bueno, sí la hago. Y entonces empiezas a tachar muchas de las cosas que dijiste, bueno, estas no son tan buenas. Y te quedas sin papelito. Terrible. Nadie puede llegar al cielo. Punto y aparte. Los fariseos y los escribas de ese tiempo, como los de hoy, tenían un estándar muy bajo. Inciso A. Exterior. Hay que guardar las apariencias. Hay que mostrarle al mundo que, bueno, yo soy bueno. No es suficiente. Punto. Lo que hagas exteriormente solamente delatará lo que tienes adentro, tarde o temprano. Porque te puedes engañar un rato y a otras personas también. Pero tú no puedes sacar algo que tú no tienes. ¿Sacará un hombre oro de su tesoro cuando no tiene oro? Pues no, ¿verdad? Hay un versículo ahí en Jeremías, no me acuerdo dónde está. ¿Podrá el etíope cambiar su piel? No. Así el hombre no puede cambiar su corazón. No podemos. En nuestro corazón hay malos pensamientos y hurtos y adulterios. Y de ahí salen todas las envidias y todos los celos. Eso es todo lo que tengo en mi corazón. No tengo más. No me pidas, pues, que saque otras cosas. No tengo eso. Pero muchos de nosotros queremos sacar eso exteriormente. Los fariseos y los religiosos de ese tiempo hacían eso. Después de este pasaje, y empezando la semana entrante, empieza Jesús duramente a criticarlos. ¡Ah! Ustedes conocen las Escrituras. ¿Oísteis que fue dicho, no matarás? Pues yo os digo que cualquiera que odie a su hermano, ya mató en su corazón. No entienden las Escrituras. No es matar en el exterior. Y ya, lo mataste en el interior, no importa si aprietas el gatillo o no. Exteriormente no es suficiente. Mateo 23, 28 y 29. Dice el 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! No se vale tener algo exterior si no tiene un fundamento interior. Inciso B. Parcial. Tú no puedes tener un comportamiento exterior de algo que no traes adentro. Mateo 5, 23. A ver, por favor, Yoris. Mateo 23 y 24.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda.
No me vengas a mí a decir que es muy lindo cuando yo sé lo que traes adentro. Primero, pon en orden tu casa. Después hablamos, dice Dios. Eso es lo que dice la ley. Después vamos a ver que no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la ley. Cuando Dios mandó a Samuel a escoger a David por rey. Samuel llegó a la casa de Isaí y le dijo, tráeme tus hijos porque uno de ellos va a ser rey. Y trajo al primogénito y al segundo y al tercero, que eran los más bellos y los más apuestos. Y pues así, y Dios le dijo a Samuel, no es ese, y tampoco es ese, y tampoco es ese, y siete, y ninguno. Oye, ¿no faltará alguno? Ah, tengo el menor que anda por allá con las ovejas, pues tráelo. Y Dios le dice a Samuel, no te fijes en lo exterior, fíjate en el corazón, porque eso es lo que Dios ve, nada más. Y David era ese último que nadie quería ver. Ese fue el rey de Israel. Es lo interno lo que quiere Dios, no lo externo. Y sé, reinterpretado, reinterpretado. Como no podemos seguir las Escrituras, las malinterpretamos con nuestro punto de vista humano. Y somos buenísimos, ¿eh? Ah, qué bueno soy yo para leer un versículo y decir, este es el que necesitaba para hacer lo que quería hacer toda la semana. No más que me sentía tan mal, gracias Dios, gracias. Ya me diste permiso, ¿verdad? Y dale, te vas por allá. Y dice, no dice nada de eso, tiene nada que ver, ¿eh? Tu conciencia ya te está hablando muy diferente, ¿sí? Primera de Corintios 2:14 y Mateo 22:29. Vamos a leer Mateo 2:29. Mateo 22:29. Perdón, dije. A ver, mi mamá. Mateo 22:29.
Entonces, respondiendo Jesús, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
Ah, porque yo quiero decirte que los fariseos conocían las Escrituras, ¿eh? Las conocían tan bien que estaban buscando la manera de que Jesús cayera en ellas, de que lo pescaran, algo, ¿verdad? Las conocían muy bien, pero no las conocían en su espíritu. Y por lo tanto, decía Jesús, no tienen la menor idea de qué se tratan, porque las Escrituras tienen que primero discernirse espiritualmente en el corazón. Primera de Corintios 2:14. A ver, Mimo.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Sí es. Eso se discierne espiritualmente, no intelectualmente conforme a mis propios deseos e inclinaciones, ¿verdad? Y de egocéntrico, buscamos nuestra propia gloria y no la de Dios. Mateo 23, 5 al 7 y Juan 5, 44. A ver, por favor, Quique.
Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí.
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 Rabí. Y Juan 5, 44.
Ninguno puede venir a mí.
No, estás en el 6. Perdón. 5, 44.
¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?
Bueno, muchos de nosotros somos tan buenos que inclusive nos gloriamos en eso.
¿Qué, perdón?
Nos gloriamos en eso. Decimos, no, hombre, es que cuando, yo no sé, ¿verdad? Pero sería terrible que llegáramos al cielo y yo le preguntara a Yolis, ¿por qué estás en el cielo? Es que yo fui tan buena. Sería un infierno, ¿no? Porque otro diría, no, hombre, yo fui más bueno que tú. Etcétera. O sea, sería un lío, ¿verdad? Erróneo. No hay nadie. Y muchos de nosotros, aún en las cosas de Dios, buscamos nuestra propia gloria. Este fin de semana, que fui a Tijuana, estuve yo con esta persona. Yo tengo 12 años de conocerlo, yo creo. Yo pensé que era una persona altiva, porque es una persona muy fuerte. Predica con gran fuerza. Y yo siempre he pensado que es un hombre que debe de estar hablándole a las masas, por miles, porque tiene una predicación tan preciosa. Y sin embargo, entre comillas, la está desperdiciando con 20 o 30 que lo escuchan, ¿sí? Y el sábado estaba yo platicando con él y yo le decía, cada predicación que yo he escuchado de ti la puedo reproducir palabra, casi palabra por palabra. Es tan clara, tan poderosa, tan preciosa, que la absorbo. Deberías estarle predicando a las masas. Pero lo decíamos un poco sarcásticamente porque me dijo, lo hice, Carlos, por mucho tiempo, y sabes, el verdadero trabajo es el profundo, como lo hizo Jesús con 12 personas. Y yo veía ahí a una persona que no busca su propia gloria. Inclusive, el domingo que veía yo a este predicador, Javier, llegué a pensar, oye, está predicando mejor que el que lo enseñó, pero poderoso, ¿verdad? ¡Qué bonito! Sí. Porque le ha dado todo lo que tiene. Le ha enseñado todo y quiere que así sea. La gloria es de Dios. Inclusive me decía, Carlos, yo no tengo nada que hacer en Tijuana. Yo ya no tengo chamba. Se acabó mi chamba. Aquí ya están mejor que yo. Estoy listo para partir a donde Dios me mande. Y que nadie sepa. Nadie me va a dar un título, ni me va a dar un boleto más o un pan más. Gloria de Dios. Pero muchos de nosotros buscamos nuestra propia gloria. Eso es lo que los fariseos y los escribas estaban buscando. El gran renombre. Y Dios dice, lo siento, si tu justicia no es un poquito mayor que la de ellos, no entras en el cielo. Punto y aparte. La justicia que Dios requiere está muy por encima de cualquier religión. Muy por encima de cualquier religión. Mateo 5:48. Entonces, lo que Dios requiere, o no sé, o está pidiendo mucho, o no entiende muy bien cómo somos nosotros, ¿verdad? Está pidiendo demasiado. 5:48, no. ¿O sí? A ver, por favor, Luz.
¿Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto?
Uy. Muy buen versículo, pero yo no me lo puedo apropiar realmente y eso es lo que me están pidiendo que sea. Eso es lo que Dios requiere. Dios requiere perfección porque en el cielo no entran los pecadores. En el cielo no puede haber pecado. Por lo tanto, ¿cómo está tu perfección? Pues por los suelos, ¿verdad? Así como que no la hacemos. Requiere mucho Dios. Él requiere que seamos tan santos como Él. Primera de Pedro 1:16. A ver, Luz, por favor, Primera de Pedro 1:16.
Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Dios quiere que seamos santos. Punto. Dios requiere algo que yo no puedo dar ni tener. Entonces, o Dios es absurdo, o tiene algo que todavía no entiendo, ¿eh? Y yo no creo que Dios sea absurdo, porque veo todo lo que ha hecho y digo, piensa bien. No, no anda mal. Entonces, tiene algo. Dios quiere regalarte esa perfección. Vamos a apuntarlo. Porque esa es la conclusión. Si yo no puedo tenerla y Él la requiere, pues me la tiene que dar. Eso es lo precioso del Evangelio, que Él no se baja a mis estándares, exige la total, absoluta perfección, pero sabiendo que yo no puedo con ella, me la regala en la persona de Jesús. ¡Qué precioso! Por eso Evangelios son Efesios 2, 8, 9 y 10. ¿Y esos sí son los que tú decís? A ver, tú te sabes dos de ellos.
Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es.
Y esto.
Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
vivamos en ellas. Él las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios no quiere que seamos buenos. No podemos ser buenos. Dios quiere que reconozcamos que no podemos. Es todo lo que quiere. Ese es el propósito de la Escritura. Es el propósito del por qué vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nada más. A eso vino Jesús. Ni a fundar una religión, ni a decirnos, por favor, tienen que ser buenos niños. Nunca dijo eso. Dijo, esta es la perfección de Dios. No pueden, pero yo sí puedo y lo hago por ustedes. Se las regalo. Eso es lo que hace Jesús. Punto. En Cristo está el tener un corazón transformado, que sí puede producir la justicia de Dios. ¿Tú sabes que Cristo nunca pecó? Nunca. Si hubiera pecado una sola vez, qué bronca para nosotros, porque Él hubiera necesitado un Salvador. Él no hubiera entrado al cielo. ¿De dónde había salido, verdad? Pues ya no entras. De aquí saliste, pero ya no regresas. No. Él vivió la vida perfecta que se me requiere a mí. Él vivió mi vida y luego fue a morir para regalármela. Eso fue lo que hizo. Gálatas 2:16. A ver, Tony, por favor, Gálatas 2:16.
Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado.
Nadie será justificado. Y esto se obtiene, y esto se obtiene creyendo en Jesús, que pagó por mí en la cruz. Gálatas 2:21. A ver, tú lo tienes, Tony.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás no hay.
Entonces, por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo si yo puedo llegar al cielo haciendo buenas obras? ¡Tonto! ¿Para qué hizo eso en vano? No lo hizo porque nunca vamos a llegar al cielo. Y Él fue mi sustituto ante Dios para que todas las demandas de Dios quedaran satisfechas y yo pudiera de todas maneras entrar al cielo sin quebrar sus demandas. Eso fue lo que pasó en la cruz. Y esto es un regalo que Dios nos da. Punto. La justicia de Dios demanda, pero Dios también regala. Romanos 3:28. A ver, por favor, Chico.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Sin las obras de la ley, por fe. ¡Qué descanso tan precioso! No tengo que ser bueno. No tengo que hacer 50 acciones para ver si puedo llegar al cielo. ¡Qué descanso! Sencillamente voy a soltar todo. Es por fe en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ahí está mi salvación. Y por eso los cristianos, tú los ves gozosos y llenos. Yo entré a esta reunión allá en Tijuana, en la carne asada del domingo, y yo veía caras maravillosas. Las mismas que veo también en México, como que en común denominador, ¿verdad? Esos ojos brillantes y te saludan. Y, ¡hola, pásale! ¡Qué bueno que viniste! Todos aquí en Cristo, sabroso este día, ¿verdad? Pues independientemente si estuviera lloviendo, no importa. Lo sabroso está adentro, porque hemos sido justificados ante Dios. Ya no tengo que ser bueno. Sencillamente, Dios me ha hecho aceptable ante sus ojos por Cristo. Punto. Los religiosos habían ignorado la justicia de Dios, estableciendo la suya. Romanos 10, 3 y 4. Por favor, Mimi.
10 y 4, digo 3 y 4.
Sí.
Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso para todos nosotros. Yo quiero preguntarte esta noche si comprendes el propósito de las Escrituras. Algunos de nosotros nunca comprendimos para qué eran las Escrituras. Un libro muy complicado, anticuado, medio raro, con muchas leyendas. La mitad son verdad y la otra mitad, quién sabe. Y de repente dice Dios, no, no, es mi libro y tiene un propósito. Que tú entiendas que estás muy mal y que necesitas correr a mí. Cuando vengas a mí, yo te curo y te llevo a alturas insospechadas que nunca pensaste que pudieran existir en la tierra. Y además, el cielo después de la muerte. Ese es el propósito de la Escritura. Quizá esta noche veo personas nuevas. Tú podrías preguntarte, si yo me muriera esta noche, ¿qué pasaría conmigo? No lleno los estándares de Dios. No podría entrar al cielo. No tengo una justicia mayor a los de los fariseos y escribas. Por lo tanto, dice el versículo, no entro al cielo. ¡Qué desgracia! Ayer hablaba yo con un contratista de Monterrey, que conozco desde hace mucho tiempo y que no he visto desde que soy cristiano. Y me decía, Carlos, te vi en la televisión hablando de Dios. ¿Cuándo? Bueno, hace años hicimos un corto de televisión que en algunos canales de la República dejaron pasar, y lo pasaron en Monterrey, y él lo vio. Y le dije, sí, he cambiado mucho. ¿Y tú? Y me dice, yo voy derecho al infierno. Así me lo dijo. Le dije, entonces tenemos que hablar profundamente y muy pronto, porque lo que acabas de decir es muy grave. Pero me gustó lo que dijo. Reconoció quién es él. Él sabe que no entra al cielo, porque no tiene la justicia que Dios requiere para entrar al cielo. Bueno, es un gran avance porque hay personas que ni siquiera eso reconocen. ¡Qué avance tan tremendo! Esa persona está lista para hablar con él y decirle, no te apures, mira, hay un Señor que se llama Jesús que quiere ser tu sustituto. Él pagó tu infierno en la cruz para que tú no lo tengas que pagar. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo como tu Salvador y Señor. Qué sencillo es irse al cielo. Reconocer lo que somos. Correr a Jesús. Hacerlo el Salvador de nuestra vida. Hay un versículo en la Biblia que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Y él quiere entrar a tu corazón esta noche. Y Él quiere apropiarse de todo tu ser. Y primero que nada, borrar la separación que tú tienes con Dios por tus pecados. Darte una vida abundante aquí en la tierra y el derecho de entrar al cielo. Porque es un derecho que se adquiere en la cruz. Vamos a inclinar todos nuestros rostros. Y tú que vienes esta vez, primera vez, me gustaría que vieras hacia adentro de tu corazón y te preguntaras qué hay allí. reconocieras que no hay más que bancarrota y le pidieras a Cristo que entrara a habitar en tu corazón y cambie eso. Porque Él cambia los corazones humanos. Que se lo pidieras con una pequeña oración. En silencio. Yo te voy a guiar. Dile a Cristo que no naces y que sea tu Salvador. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que nunca podría llegar al estándar que tú requieres. Perdóname por las faltas que he cometido. Son tantas. Y basado en las promesas de la Biblia y en lo que Cristo hizo por mí en la cruz hace 2000 años. Entra a mi corazón esta noche. Llena mi vida que ha estado vacía. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.